Buenas tardes. Bienvenidos a esta audiencia temática sobre la situación de las cárceles en Cuba, solicitada por el Directorio Democrático Cubano. Vamos a darle unos 20 minutos, aproximadamente, un poco más, un poco menos, usted mide, porque no hay otro participante, y luego nos da un margen para poder hacer alguna intervención de parte de la comisión. Me acompaña el comisionado Víctor Abramovich, que es el relator para Cuba, el comisionado Claire Roberts, y quien les habla, Florentín Meléndez, que además de presidente para la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, soy el relator para personas privadas de libertad, y nos interesa mucho escucharles a ustedes. Tiene la palabra.
Bueno, primero, gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Y esta presentación se va a dividir en tres partes. Primero voy a ofrecer un resumen breve del reporte que tengo aquí, y pedimos copias en CD porque son más de 300 páginas. Segundo, algunos testimonios desde Cuba de expresos políticos y familiares de los presos. Y finalmente tenemos el testimonio aquí de Lizzie Chaviano, hija de Francisco Chaviano, preso a conciencia de Amnistía Internacional desde 1994 y actualmente en la cárcel dentro de Cuba. Entonces, déjame comenzar. La situación en las prisiones de Cuba y las condiciones a las que son sometidos los prisioneros políticos cubanos no es algo nuevo. Constituye un sistema organizado por parte del gobierno que ha permanecido en el poder por 48 años. En este reporte hemos dividido el análisis en dos etapas, entre 1959 y 1990 y 1990 hasta el presente, para facilitar el análisis del reporte. Sin embargo, los violadores de los derechos humanos, los que dirigen los cuerpos represivos, siguen siendo las mismas personas. Sus métodos represivos han ido transformándose de acuerdo a las presiones internas y las necesidades de mantenerse en el poder, pero en su esencia continúan siendo los mismos, entre ellos Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, que hay evidencia que participó en el fusilamiento de más de 300 campesinos, el general Abelardo Colomé Ibarra, ministro del Interior, que también en otro reporte que salió de esta comisión, el caso del revocador 13 de marzo, parece que está involucrado, y por último, el general de brigadas Marcos Hernández, jefe de cárceles y prisiones, en que vamos a enfocar en este reporte. El régimen de La Habana ha hecho caso omiso a los informes, peticiones y medidas cautelares a favor de ciudadanos cubanos que en diferentes etapas de estos 48 años ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo el del prisionero político ahora excarcelado Jorge Luis García Pérez Antunes, la medida cautelar hecha por la CIDH, que se realizó en el año 2001 por la salud de este prisionero y pidiendo atención médica, y a pesar que no hubo una respuesta oficial por el régimen, Antunes fue trasladado a un hospital para recibir atención médica días después de esta petición. El Directorio Democrático Cubano hace un análisis a profundidad de la potestad que tiene la CIDH en cuestiones de violaciones a los derechos humanos sobre el Estado cubano en el informe sobre la situación de los derechos humanos en el año 2006, entregado a la CIDH en marzo de este presente año. Y se encuentra en las páginas 19 y 20 de ese resumen ejecutivo. Pero es importante señalar que aunque el gobierno cubano no ha respondido de forma oficial, estas medidas sí han tenido repercusiones en términos de salvar vidas en algunos casos de estos presos políticos que están dentro de Cuba. En estos momentos, el gobierno cubano no le da acceso a las cárceles en Cuba a las principales organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos a nivel regional y mundial. En el caso de la Cruz Roja Internacional, entre julio de 1959 y 1988, no pudieron realizar ninguna visita a las prisiones. El acuerdo al que llegó esta entidad, la Cruz Roja, con el gobierno cubano en 1988, fue roto por el gobierno cubano en mayo de 1989. Última fecha en la que la Cruz Roja Internacional tuvo oportunidad de entrar a las prisiones cubanas. El periodo entre 1959 y 1990, miles de personas son encarceladas, fusiladas, juicios sumarios sin garantías, procesales, ejecuciones sumarias sin debido proceso, transformación de la Constitución vigente en los primeros días de la Revolución y del Código de procesamiento penal, campos de concentración, pueblos cautivos. Durante este periodo, Algunas fortalezas militares de la colonia y otros lugares públicos como estadios, escuelas, así como residencias, fueron convertidos en prisiones. Las condiciones en estas prisiones eran infrahumanas, celdas tapiadas de exiguas dimensiones. Los presos políticos permanecían en aislamiento o hacinados, desnudos en lugares en condiciones higiénicas a la merced del frío y la humedad. Estos tratos eran utilizados para doblegar la voluntad de los presos políticos. En el informe de 1967, la CIDH expuso denuncias sobre los campos de concentración en Cuba. Entre los testimonios se encuentra el de los detenidos en la finca La Campana, en el poblado de Manicaragua, provincia de Las Villas, donde funcionaba un tribunal revolucionario bajo las órdenes del comandante Félix Torres. Ahí se condenaron a más de 500 personas a fusilamiento. Ahí se juzgaban a los campesinos del Escambray y en ese mismo lugar eran condenados y ejecutados. Otro caso, el caso del líder estudiantil Pedro Luis Boitel, que luchó contra Batista, fue encarcelado en el año 1962. Fue sentenciado a 10 años de prisión por supuesta conspiración contra la revolución. Al cumplir su condena no fue liberado. Se declaró en una huelga de hambre que duró 53 días, dejándolo morir sin brindarle asistencia médica el 25 de mayo de 1972. Son numerosos los ejemplos que se pueden encontrar en el informe sobre este periodo. Ejemplos de familias que conocieron la ejecución de su familiar el mismo día que ocurría. Muchas veces sin juicio y sin defensa, detenciones arbitrarias y condiciones de tortura física y psicológica. Las ejecuciones sumarias continuaron ocurriendo durante todo el periodo, incluyendo la década de los 80. Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en sus informes sobre Cuba de fines de los años 80, son las fuentes de estas informaciones. Asimismo, en sus informes de la década de los años 60, la CIDH es fuente de estas violaciones. En este informe ponemos de relevancia cómo la CIDH documentó las 1.789 personas que fueron fusiladas, muertas en prisión, ejecutadas tratando de huir de la isla en los primeros 17 meses de la Revolución Cubana. Esto sale en el informe de marzo de 1962 de la CIDH. Entre el periodo entre 1990 hasta el presente, detenciones arbitrarias a activistas de derechos humanos siguen. Condenas excesivas, como se vio en el caso de los 75, y basados en delitos no consumados, encubrimiento de causas políticas en figuras delictivas comunes, la peligrosidad predelictiva utilizada en el periodo anterior es reeditada para ser aplicada a jóvenes y activistas de derechos humanos considerados peligrosos. Y vemos, y se va a hablar sobre el caso Chaviano más en detalle, Francisco Chaviano, el caso de Antunes, el doctor Oscar Elias Bisset, que ya ha sido mencionado por esta comisión, y mucho más. Finalmente, la violencia ha sido un constante en estos dos periodos. Si bien ha tenido sus cambios en intensidad durante estas casi cinco décadas, un ejemplo claro es el de Manuel Acosta Larena, el pasado mes de junio asesinado en Cienfuegos. Su muerte ha sido justificada por las autoridades achacándosela a un suicidio, cuando a todas luces fue golpeado brutalmente, habiendo como testigos otros presos y mostrándose su cuerpo con fuertes golpeaduras al ser entregado a sus familiares antes del sepelio. Ahora vamos a pasar a testimonios de expresos políticos y sus familiares. Estos fueron tomados dentro de Cuba y lo vamos a ver. Esto va a durar como 10 minutos.
Quiero hacer mi testimonio con respecto a la prisión que hubo de cumplir en las mazmorras del régimen castrocomunista. Mi nombre es Leonardo Miguel Bruzón Ávila, presidente del Movimiento Pro Derechos Humanos de Liberación Nacional 24 de febrero. Fui encarcelado por mis ideas a favor de la democracia, de la libertad y del respeto de las libertades fundamentales del ser humano, por promover una doctrina cristiana en el amor a Jesucristo y por exigir la libertad de mis hermanos que estaban confinados en la mazmorra del régimen de Castro. Esas fueron las razones que me llevaron a la prisión, donde sufrí tortura, vejamen, donde fui objeto de maltrato físico. Inclusive se experimentó conmigo inocularme virus para producirme algunas enfermedades que con el tiempo desbaratar mi sistema inmunológico y así acelerar una vejez prematura en mi persona, destruyendo mi sistema neurológico, mi sistema físico y mi sistema mental. Acuso al régimen de Fidel Castro por usar esa política nociva, genocida y nazista empleada por los médicos paramilitares que dirige la policía política del Departamento de la Seguridad del Estado de Villa Marista. Muchas gracias.
Somos la familia de Víctor Rolando Arroyo Carmona, de Pinar del Río, que se encuentra en la prisión El Yayal de la provincia de Holguín, condenado a 26 años de privación de libertad. Mi esposo en este momento está sufriendo tortura tanto física como psicológica, e igualmente su familia, y tememos por su vida y por nuestra familia en sentido general. Por ello, pedimos a todas las personas de buena voluntad del mundo que nos apoyen y que hagan todo lo posible por denunciar esta situación hasta las instancias que sea correspondiente. Nosotros pedimos al mundo no solamente que acerquen a Víctor Rolando, sino que Víctor Rolando no tiene por qué estar preso, que lo traigan a su mamá para que su mamá pueda verlo, pueda estar con él, y que es una forma de hacer justicia, porque mi esposo no ha cometido ningún delito, solamente que no comparte las ideas del gobierno que hay en mi país.
Hay muchos prisioneros que están sufriendo y pueden morir en la cárcel. No estoy tratando de ser alarmista, sino estoy tratando de reflejar una realidad que se ha prolongado durante 48 años
suspender,
y realmente ha destruido la vida de muchas personas. En este caso la mía, estuve encarcelado durante 20 meses y 18 días en la prisión provincial de Guantánamo, sufriendo las más increíbles arbitrariedades y los más increíbles abusos, tan solo por el hecho de escribir lo que pienso y decir lo que pienso. Por eso quiero llamar la atención a la comunidad internacional para que tome cartas en este asunto y para que definitivamente se conozca a través del mundo todas las iniquidades, todas las arbitrariedades que se cometen por el solo hecho de manifestarse, de tratar de asociarse libremente. Y quiero que haya una verdadera y amplia solidaridad con el movimiento disidente cubano que aspira a jugar por los movimientos de Europa del Este a alcanzar la libertad por medio pacífico. A eso aspiramos y por eso contamos con la solidaridad de la mayor cantidad de personas de buena voluntad que existe en el mundo y la mayor cantidad de instituciones que defienden la libertad y los derechos humanos.
Bueno, la situación de las cárceles cubanas son terribles. Pienso que ni Hitler, que en sus buenos tiempos inventó una cosa tan macabra, porque además los presos políticos cubanos son presos de conciencia en su totalidad, o en su gran mayoría, que solamente lo que luchan es por el cambio pacífico en el país. Hay muchos de ellos muriéndose, y los que hemos salido de la cárcel estamos en muy mal estado. Hasta ahora esa situación no ha cambiado nada, al contrario, se ha agravado, y esperamos que todas las instituciones internacionales tomen nota de estos problemas, porque la situación en Cuba merece que el mundo entero esté a favor de este pueblo, que es un pueblo noble y bueno y que necesita la libertad, necesita el oxígeno, necesita la luz que este gobierno nos niega a nosotros y a las familias nuestras, a los jóvenes que surgen y a los que están por llegar. Es un pueblo dividido, un pueblo fraccionado, pero con mucha nobleza, y que además de eso lo que queremos es la paz mundial y la solidaridad, que estamos dispuestos a recibirla, pero estamos también dispuestos a darla a todos los pueblos del mundo, a los cuales amamos muchísimo, como sabemos que los pueblos nos aman a nosotros. Si muchos de nosotros hoy estamos vivos, es gracias a esa solidaridad que hemos tenido durante tantos años, de forma continua, en un gobierno totalitario que ha roto todos los esquemas concebido en la historia universal de gobiernos malos y tiránicos. Este último encarcelamiento a que fuimos sometidos, donde el dictador Fidel Castro trató de acabar con la oposición cubana, no lo logró porque lo que hizo fue multiplicarla. Es imposible acabar con los hombres cuando tienen dignidad. Ellos nos sometieron a las más crueles torturas y torturas físicas, porque a nosotros nos metíamos en celdas de castigos. Yo mismo estuve en celdas de castigos más de un año, que apenas se vio el sol, yo no podía, no tenía espacio para caminar, tomar oxígeno. Además de eso, ni apenas si se podía tomar agua. Eso trajo como consecuencia en mí, por ejemplo, que el sistema circulatorio colapsara totalmente, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. Es decir, sacaron a un hombre de la cárcel destruido casi físicamente, pero les puedo asegurar que moralmente muy bien. Estoy en la mejor disposición de seguir luchando para nuestro país. Y lo que sí quiero recalcar es que yo soy, y mi señora y mi familia, de los que no nos vamos de esta nación, porque creemos que aquí es donde hacemos falta y donde en realidad debemos dejar nuestros huesos, en la patria que nos viene a ser y que necesita de nuestro esfuerzo para su libertad.
Eso sí. El régimen de Castro me encarceló durante casi 10 años, ¿no? Estuve 17 años y 38 días encarcelado. Allí, bueno, mantuve una posición al igual que todos los demás hermanos que han pasado presidio político o que han tenido presidio político. Traté siempre de mantener una postura de dignidad, de respeto, ser consecuente con los principios y con mis ideas políticas, y organizar junto con otros varios hermanos el presidio político de Luis, que no es otra cosa que la agrupación de los prisioneros políticos, opositores, encarcelados e incluso prisioneros comunes que tienen ciertas determinadas características positivas en lo moral, en lo ético, incluso en el delito, y que han abrazado la causa de los derechos humanos. Ya le dije, 17 años de prisión, por diferentes prisiones, sufrí hostigamiento, golpizas, maltrato, destierro forzoso. Entonces, a cada uno de estos lugares que iba, sembraba la semilla del presidio político de Luis Urtel, a cada uno de estos lugares que iba, trataba de mantener el activismo civil, una posición, como dicen, rebelde, ¿no?, contra la represión. Entonces no me rendí ante los demás, no me rendí ante la discriminación racial de que soy objeto, porque lo que quiero decir es que los negros en Cuba sufrimos un cierto racismo y somos opositores mucho menos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque a los negros en Cuba han tratado, por ejemplo, mira, yo en este caso, a mí me inculcaron de niño que a los negros en Cuba le echaban los perros, que a los negros en Cuba solo eran personas en Cuba, en el socialismo, que a los negros le echaban los perros. Sin embargo, yo vivo en Cuba, soy bastante negro, como ustedes pueden ver, y aquí en Cuba, altos oficiales de la Seguridad del Estado me azuzaron los perros. He sido golpeado y esa situación. Entonces, son huellas en cuerpo, como estas mismas en la cara, en las cejas, aquí, por ejemplo, esos golpes los he recibido, son huellas que tengo de tortura que estoy dispuesto a mantener ante cualquier parte del mundo. El presidio político cubano, en su totalidad, está pasando por una situación muy crítica, muy lamentable. Están sufriendo golpizas, maltratos, vejaciones. Hombres como Juan Carlos Herrera Costa, como Andrés López Cuenca, como Librado Linares García, como Ramón Delgado Prieto, Alexis Sabater Ugarte, están ahora en este momento sufriendo el acoso y la represión de los órganos de la represión política. Son hombres que tratan de doblegarlo, de doblegar su firmeza, de doblegar su voluntad y su integridad moral. Estos hombres están escribiendo las páginas más heroicas de las tantas escritas de nuestro país. Que pensamos que estos hombres merecen el apoyo, merecen la solidaridad internacional.
Quería decir primero que todas las personas que hablaron en este DVD entienden que es algo público, son personas que han hablado con la prensa internacional. En el caso de Jorge Pérez García Antunes, es alguien que pagó un precio muy alto en 1990 cuando fue condenado a prisión, una prisión larga que acaba de salir ahora en el 2007, después de 17 años, por decir en un sitio abierto y público en Cuba que deberían tener reformas como lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa del Este. Y al salir de la prisión sigue con una actitud que se puede ver ahí en el en el deber de desafío y de ejercer su libertad de expresarse libremente dentro de Cuba. Y con eso quiero pasar a Lizzy Chaviano, la hija de Francisco Chaviano, que salió recientemente de Cuba para dar su testimonio de su experiencia y de su papá.
Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar mi testimonio. Mi nombre es Lizzy Chaviano Guililla, hija de prisionero político y de conciencia Francisco Chaviano González, que más años lleva en prisión. La situación de mi padre, preso de conciencia, reconocido por Amnistía Internacional desde 1994 hasta el presente, y su maltrato dentro de las cárceles cubanas es un ejemplo de una estrategia sistemática, primero para reprimir a la oposición pacífica utilizando la fuerza de un Estado policíaco y después de lograr condenar a un hombre inocente a 15 años de cárcel dentro de la prisión y seguir un proceso de destrucción físico y psicológico del preso. En el informe de cárceles se describe este proceso comenzando con el Código Penal cubano, en las cuales el Estado reprime la oposición pacífica, la revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado. Según el artículo, revelar secretos políticos, militares, económicos, científicos, técnicos o de cualquier naturaleza concerniente a la seguridad del Estado incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. El segundo inciso de esta sanción de privación de libertad de cuatro años, establece que la pena privativa de libertad se eleve de 8 a 15 años, cuando el secreto revelado lo poseía el culpable por razón de su cargo. Se impone igual castigo al que procure y obtenga la revelación del secreto. El gobierno cubano utiliza la amplitud y ambigüedad de esta forma para sancionar cualquier intento del pueblo cubano de ejercer la libertad de expresión. Por un lado, esa norma se refiere a secretos políticos, militares, económicos, científicos y técnicos, pero no describe taxativamente qué cosa constituye a cada uno de los dichos secretos para el régimen en el poder. Igualmente grave es la alusión del artículo 95 a secretos de cualquier naturaleza, lo cual puede ser utilizado de forma arbitraria por las autoridades cubanas para acusar a cualquier opositor pacífico de revelar secretos contra la seguridad del Estado, ya que dentro de la amplitud de la norma cabe cualquier forma de expresión. Asimismo, una persona que resulte involucrada en los hechos de forma indirecta puede ser acusada por el régimen de ser imprudente y por consiguiente ser encarcelada hasta por 4 años en las prisiones cubanas. La organización Human Rights Watch también ha comentado este artículo del Código Penal señalando que Cuba defiende este delito en términos elásticos y demasiado amplios para que cubra muchos tipos de expresión, y que obtuvo 2 sentencias judiciales de 2 cubanos actualmente encarcelados por el delito de revelar secretos del Estado. El gobierno basó ambos juicios en una lógica enrevesada. El gobierno alegó que al descubrir infiltrados en sus propias organizaciones no violentas, los acusados obstruyeron el funcionamiento de la maquinaria de la represión interna en Cuba. La mencionada organización señala que el 3 de agosto de 1992, en un juicio militar, el gobierno cubano condenó por revelación de secretos del Estado a 3 civiles, el doctor Omar del Pozo Marrero a 15 años, a Víctor Reinaldo Infante Estrada a 13 años y a Carmen Julia Arias Iglesias a 9 años, y a un miembro del aparato de seguridad del Estado, el subteniente Julio César Álvarez López, a 19 años. Cuando se escribió este informe, Álvarez López seguía en prisión cubana. El gobierno de Cuba solo puso en libertad a los 3 activistas cuando llevaban varios años de condena cumplidos y a condición en que se fueran inmediatamente al exilio. Arias Iglesias dijo a Human Rights Watch que antes de su declaración, ella y otros activistas habían definido a 3 infiltrados del gobierno en su organización: Héctor Castañeda Fausto, Adolfo Martí y José Antonio Fornis. Human Rights Watch citó la sentencia condenatoria del caso arriba citado, la cual declaraba que estos hechos afectaron la actividad de enfrentamientos que llevaban a cabo los órganos de la seguridad del Estado contra los grupúsculos que aspiraban a destruir la revolución. Asimismo, que con ellos se puso en peligro permanente la vida y la integridad física de varios compañeros revolucionarios que brindaban sus servicios a la patria. El supuesto delito de revelar secretos concernientes a la seguridad del Estado también fue aplicado a otras personas, entre ellos a mi padre, preso de conciencia Francisco Chaviano González, líder del Consejo Nacional por los Derechos Humanos en Cuba. En efecto, el 15 de abril de 1995, un tribunal militar cubano juzgó y condenó a mi padre a 15 años de prisión bajo los cargos tipificados en el en el artículo 95 del Código Penal. Según la información recopilada por Human Rights Watch, el gobierno basó la acusación en el presunto intento de mi padre identificar a infiltrados del gobierno en su organización. Los jueces concluyeron que habían participado en un plan de estafa con documentos para intentar a representantes del Ministerio del Interior, entre ellos el funcionario del ministro Bosa Vázquez y San Martín Arbistur, a revelar la identidad de agentes de la seguridad del Estado. Es más, los jueces concluyeron que mi padre, sus compañeros obtuvieron varios documentos para emplearlos en sus actividades contrarrevolucionarias. Entre estos documentos se encontraban dos panfletos clasificados como secretos: el delito económico en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios, y el delito económico en las actividades relacionadas con la energía, y uno en el que se denunciaba los abusos en las prisiones. Cabe señalar que en virtud de las condiciones severas y degradantes de las prisiones cubanas, mi padre, Francisco Pastor Chaviano González, se encuentra muy delicado de salud. Así, el 28 de febrero de 2007, la CIDH solicita al gobierno cubano lo siguiente: adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Francisco Pastor Chaviano González. En especial, instruye a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud beneficiaria y a brindarle en forma urgente el tratamiento médico adecuado, y adopte estas medidas en consulta con el beneficiario y sus familiares. Igualmente, la Comisión solicitó a dicho gobierno la presentación de informes sobre el cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha información en forma periódica. Vengo aquí, ante esta comisión, para dar gracias por las gestiones hechas para mi padre y también para dar testimonio vivo de su sufrimiento, el prisionero político y conciencia Francisco Chaviano González. Mi padre fundó una organización de defensa de los derechos humanos llamado Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, y su trabajo humanitario consistía en recopilar y documentar casos de personas desaparecidas por intentar buscar libertad durante estos largos años de dictadura en Cuba. Muchos eran los cubanos que visitaban a mi padre para documentar los casos de familiares desaparecidos, y esta labor causó molestia a la policía política cubana, que amenazó a mi padre a condenarlo a 15 años de prisión si no abandonaba este esfuerzo. Esta amenaza fue cumplida y mi padre fue encarcelado el 7 de mayo de 1994. Siendo un civil maestro de matemáticas, lo juzgaron en abril de 1995 en un tribunal militar. Yo era solo una niña y sufrí en carne propia el dolor de mi madre al ver destrozado su hogar. Mi padre fue torturado psicológicamente durante casi un año en los calabozos de Villamarista, sede de la policía política en Cuba, en La Habana, sin realizarle juicio alguno. Allí fue despojado de todos sus derechos y convertido en rehén del régimen que hoy esclaviza mi país. En estos momentos, mi padre, después de cumplir 13 años de prisión, se encuentra enfermo, con un tumor en el pulmón, graves problemas circulatorios, cardiopatía isquémica y sin recibir la atención médica adecuada. Sobrevive en las condiciones de insalubridad, maltrato y desamparo en la que se encuentran los presos políticos cubanos. En estos años ha sido privado de visitas familiares durante largos periodos de tiempo. Ha sido recibido brutales golpizas. Se le intercepta la correspondencia. Ha sido amenazado y humillado. Mi madre, Ana Aguililla Saladrigas, permanece en Cuba apoyando a mi padre y exigiendo su liberación. Durante estos 13 años, tanto ella como yo hemos sido hostigadas y reprimidas por la policía política. Señor presidente, en este momento hay cientos de cubanos que en Cuba cumplen injusto cautiverio por sus ideas. Pido justicia para mi padre, para una familia que ha sido sufrida por defender los derechos humanos y pensar diferente a la ideología oficial en Cuba. Pido libertad para los presos políticos cubanos. Pido respeto a los derechos humanos en Cuba. Si esta comisión y los países democráticos que lo integran son fieles al compromiso de defender los derechos humanos, no debe callar ante esta injusticia. La vida de mi padre y de muchos cubanos injustamente encarcelados depende de las acciones de esta comisión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por esta información, por la información grabada en el video y por este testimonio de la familiar de una persona privada de libertad en Cuba. Se ha incorporado a la mesa el comisionado Paolo Carozza, que es vicepresidente, o sea, están integradas, esta es la junta directiva de la Comisión Interamericana, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente. Voy a dar la palabra a mis colegas para ver si tienen alguna pregunta o comentario que hacer sobre este tema que ha sido planteado en la audiencia. Comisionado Carozza.
Thank you, Mr. President. I have only one quite specific question. At the last of the witnesses to appear in the video was referring to the problem of racism in the prisons. And I'm wondering what information you have regarding the disproportionate incarceration of Afro-descendants in Cuba, if that exists, and what information you might have about disparate treatment of Afro-descendants within the prisons.
Yo tengo una pregunta referente a la efectividad o el impacto potencial de las medidas cautelares de la Comisión en Cuba. En la presentación se hacía referencia al efecto que tuvo en el caso Pérez Antunes, más allá de que formalmente la Comisión no recibió respuesta por parte del Estado cubano sobre esa medida. También en relación con el caso de Francisco Pastor Chaviano, la Comisión ha emitido una medida cautelar que está vigente desde el 28 de febrero de este año. Me gustaría conocer si ha tenido algún tipo de efecto sobre su tratamiento carcelario y quizá más en términos generales, ¿cuáles creen que pueden ser medidas útiles de seguimiento o de supervisión que podría emplear la Comisión Interamericana respecto de sus medidas cautelares, en particular en relación con personas privadas de la libertad en Cuba?
Ustedes han mencionado, en este marco de la situación carcelaria en Cuba, un tema altamente preocupante para la Comisión que se refiere a las desapariciones de personas. Y precisamente está vinculado, según dijo la testigo en el testimonio, en su declaración, a las actividades de su padre, al motivo de encarcelamiento. La organización Directorio Democrático Cubano o cualquier otra organización tiene un monitoreo más o menos preciso de este fenómeno, de esta posible práctica en Cuba, y si lo tienen, ¿de qué periodo estamos hablando en esta práctica o estos hechos de desaparición que se han hecho, a que se ha hecho mención, y si pueden también alcanzar información sobre este tema de desapariciones en Cuba? Y otra pregunta, con las limitantes que hay para obtener información directa, ¿quiénes son los que tienen acceso a las cárceles en Cuba? Además de los familiares, por ejemplo, que se ha mencionado. ¿Quién más tiene acceso a las cárceles?
Comenzando con la primera pregunta del señor Carozza, el tema de racismo es algo que se conoce, conocemos basado en lo que nos cuentan los presos, que hay un número desproporcional de presos de descendencia africana dentro de las cárceles, y hay muchas anécdotas. Si un disidente es de origen afrocubano y no es suficientemente agradecido a los logros de la revolución para los afrocubanos, lo maltratan más que a un preso de origen español, por ejemplo. Y eso es algo que se ha documentado desde el comienzo de la revolución, y se puede seleccionar y integrar algo enfocando en ese tema. Segundo, el tema de medidas cautelares, la documentación, y también creo que Lizzie podría hablar un poco sobre el caso de su papá, pero el gobierno cubano intenta dar la impresión que esta comisión, o otro ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, la antigua comisión, en la retórica del dictador le dice que no le importa ni un bledo lo que pasa en la Comisión de los Derechos Humanos cuando pierden un voto. Pero eso es una mentira, le importa mucho. Si tú ves en términos de la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, la cantidad de recursos que utilizan para ganar votos es impresionante. Y el equipo que tienen es importante. Y al mismo nivel de importancia, a nivel internacional, en derecho internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es tan importante que la Comisión en Ginebra. Solo presten atención a las decisiones que salen. Que lo quieren aparentar, que lo menosprecian y te van a decir 20.000 cosas, pero lo toman en serio y sí tiene un impacto en su comportamiento. El problema es que tú le das la medida cautelar y quizá lleva el preso al hospital para poder decir, bueno, lo traemos al hospital. Pero se tiene que mantener una atención sobre el caso para asegurar que en el caso de Francisco Chaviano, que le traten sobre... Bueno, déjame dejarle a Lizzie para hablar un poco sobre ese caso de su papá, porque hay cosas ahí muy interesantes que me han enseñado.
Sí, pues el caso de mi padre, él tenía una organización, él comenzó a recopilar los casos de personas desaparecidas en el estrecho de la Florida y tenía un archivo inmenso sobre esos desaparecidos y pues le llamó la atención a las autoridades cubanas que lo en condenarlo a 15 años si no abandonaba su caso y salía del país, cosa que mi padre no abandonó y por eso se encuentra 15 años, lo condenan 15 años, de esos 15 años cumplió 13 años. Ha sido muy muy difícil esos 13 años, pues han tomado severas medidas en contra de su persona. Hace poco, recientemente, el día 20 de junio, presos comunes lo han amenazado incluso de muerte si no por ciertas situaciones lo amenazan y tememos por la salud de mi padre, la salud sobre la salud física que representa, que tiene en estos momentos peligro con esos presos comunes que están con él. Y así pues, en estos 13 años han sido lo han enviado en distintas ocasiones a celdas de castigo, lo han humillado, maltratado y así mismo han hecho pues con nuestra familia y pues estamos preocupados por su salud y por su salud, porque en 2 años que supuestamente le quedan, que no sabemos si lo liberarán o no en 2 años más, porque la policía, la política referente al caso de mi padre siempre ha sido tratando de como de menospreciarlo, como de no sacar a relucir su importancia en el país y en la ciudad y en el pueblo cubano. Y pues estamos temiendo por su salud y no creemos que de verdad lo liberen o no sabemos qué puede pasar.
Si quería hacerte una pregunta, porque tú me contaste como algunas veces tu papá sí le dieron alguna atención médica, pero entonces le entregaron a tu mamá un documento indicando que los exámenes que hicieron antemano que no lo tenía. Bueno, no sé si tú te recuerdas de ese documento y podías explicar eso un poco.
Con estos problemas de salud, pues mi madre ha tratado de en varias ocasiones de forzar a que le realicen los exámenes médicos que necesita. Entonces, se le hizo en una ocasión, se le ha hecho estos exámenes médicos. Y cuando mi madre fue a solicitar los resultados de estos exámenes médicos, pues le entregan, por ejemplo, una carta diciéndole que ellos no tienen prueba de esos resultados, que esos resultados ya fueron enviados a las autoridades que hacían esta petición o fueron exterminados y votados, o cosas así. Es decir, que no tenemos muestras de su estado de salud.
Pero sí, y creo que ella le puede hacer llegar la carta esa oficial del médico diciendo eso en términos oficiales, que fue algo que a mí me chocó cuando me lo enseñó, y te lo podemos enviar. Yo creo que la cosa clave para la comisión es darle seguimiento a estas medidas cautelares y no perder vista de los presos, porque estamos hablando casos aquí. En el caso de Francisco Chaviano, ha estado en la cárcel de 1994. O sea, estamos hablando de una serie de medidas cautelares y otras cosas, pero condiciones graves que se están empeorando en el tránsito del tiempo. El otro tema que también es sumamente importante es de los desaparecidos, de personas que se han desaparecido. El ejemplo de Chaviano creo que para la disidencia le dio un mensaje claro, que era, él fue el primero que intentó a cuantificar los desaparecidos. Tenía los familiares llegando a su casa, y lícitamente puede hablar un poco en detalle sobre el proceso que llevó a cabo, pero el resultado fue que a poco tiempo de este proceso lo condenaron a 15 años de cárcel. Le dijeron, mira, para y vete del país o te vamos a echar 15 años. Le echaron los 15 años. Y en otros movimientos como el de la Comisión de Derechos Humanos, Reconciliación Nacional, se ha enfocado más en temas de los presos y preso conciencia, pero la cuestión de los desaparecidos ha sido algo que no se ha trabajado tan en serio. Conocemos de algunos casos, pero también el otro tema que tenemos en Cuba es sobre la salida, lo que ellos dicen, salida ilegal con los balseros. Y esto fue como comenzó Chaviano, trabajando la cuestión de balseros que no habían llegado al otro lado. Entonces él descubrió en el proceso de estas entrevistas que había una relación entre los desaparecidos que eran balseros y gente que tenían problemas políticos con el gobierno. Y eso fue cuando el gobierno cubano se brincó en la manera que lo hizo. Último, ¿quién tiene acceso a las cárceles? El régimen, básicamente. Es muy limitado, ha sido muy limitado el acceso. Creo que ahora se habló de algunos españoles que pudieron visitar brevemente a un par de cárceles, pero fuera de eso, no hay acceso. La Cruz Roja Internacional lo pidió hace unos meses atrás, y están esperando la respuesta del gobierno cubano. La última vez que tuvieron acceso a las cárceles cubanas fue en el año 1989. Y quería dejar la última palabra para Lisi.
Sí, bueno, en el caso de los desaparecidos, como íbamos explicando, fue sobre los años 94 cuando Fidel abre las costas de Cuba y empiezan a los inmigrantes a salir, pues empiezan a haber muchos desaparecidos y no se estaba haciendo nada con estos casos. Entonces mi padre empieza a archivar esos casos de desaparecidos, y a mi casa recuerdo que iban personas de todas partes de la isla, familiares bien preocupados, tristes, y que no sabían qué hacer, cómo buscar a sus familiares desaparecidos. Entonces mi padre iba documentando todos esos casos, y fue cuando se da cuenta que muchos de esos casos desaparecidos tenían problemas con la policía política. Y pues esto es lo que la policía política es cuando se da cuenta y pues lo amenazan a que si no abandonaba o se iba, lo condenaba a 15 años. Y pues así mismo es, y pues ya han cumplido 13 años. Estamos pidiendo toda la ayuda que nos puedan brindar, porque mi padre está enfermo de salud y necesita atención médica inmediata. Y muchas gracias, señor presidente.
Sí, no, gracias a ustedes. Sobre este tema de los desaparecidos, en su primera parte de la exposición, usted mencionó desaparecidos en el Estrecho de la Florida. Yo hacía la lectura, a partir de esa expresión suya, que esto estaba vinculado básicamente a los naufragios, a los balseros, a personas perdidas en alta mar, ahogados, etcétera, ¿no? Pero si esto se asimila, o si tiene alguna relación, o puede tener alguna relación con la práctica de desaparición forzada, conocida típicamente como desaparición forzada, como la que ha sucedido como práctica en varios países de América Latina, Sería importante que hicieran llegar esa información, siempre y cuando, por supuesto, fuera una información confiable, para que la comisión se informara de esta situación y despejar estas dudas que hay sobre esta práctica, ¿no? Les agradeceríamos mucho que alcanzaran esta información. Bueno, muy bien, con esto damos por concluida esta audiencia. Le agradecemos la información que nos ha brindado, tanto en la audiencia como por escrito. Estamos siempre abiertos a darle seguimiento al tema. Estamos interesados en darle seguimiento al tema de las prisiones en todo el continente. Es nuestra tarea desde la relatoría que está a mi cargo. Y, por supuesto, de igual manera, para darle seguimiento hasta donde sea posible a las condiciones carcelarias en Cuba. Concluimos la audiencia. Les agradecemos mucho.